Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un buen inicio de semana para todos ustedes. Soy Exilda Arjona, aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa, dándole ya los buenos días y el abrazo que le corresponde en el día de hoy.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a todos también para comenzar esta nueva semana. Hoy es lunes 4 de marzo, Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible y Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo. Los apagones se han extendido en Cuba durante este fin de semana, cuando la estatal Unión Eléctrica estimó que más de 1,000 megawatts de déficit en la generación por falta de combustible y paradas de más unidades en termoeléctricas, como la de Nuevita 6, que se somete a un nuevo mantenimiento hasta finales del mes de abril.
El periodista oficialista Bernardo Espinosa informó sobre la salida del sistema de la planta de Camagüey en una publicación en Facebook que tituló Contingencia Energética. El sábado, la habitual nota informativa de la UNE vaticinó apagones en toda la isla durante el fin de semana por déficit de generación que el periódico Trabajadores atribuyó al aumento de la demanda por elevarse las temperaturas y la escasez de combustibles.
Mientras faltan el pan y la leche y los precios de los combustibles y la electricidad se disparan por decreto gubernamental, en medio de una escasez que provoca constantes apagones, el régimen movilizó recursos y a miles de ciudadanos para marchar por Palestina y contra Israel en toda Cuba el sábado 2 de marzo.
Miguel Díaz-Canel y otros miembros de la plana mayor del régimen, entre ellos Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de la Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, acudieron a un acto en la denominada Tribuna Antiimperialista José Martí del Malecón de La Habana, sede central de los actos realizados en todas las provincias y la Isla de la Juventud.
Este primero de marzo entraron en vigor los nuevos precios del combustible en Cuba para los particulares, disponible en una red de servicentros que venderán en dólares y para cuya compra será necesaria una nueva tarjeta magnética denominada clásica, al menos para los cubanos. Según el acuerdo 9810 del 24 de enero de este año del Consejo de Ministros, publicado el viernes en la Gaceta Extraordinaria número 10.
De acuerdo con el portal oficial Cuba Debate, los particulares podrán pagar la gasolina con tarjetas rusas Mir, chinas UnionPay, Argentina Cabal, Mastercard, Visa, American International Service, tarjetas prepago del Banco de Crédito y Comercio y las TPV, la tarjeta para viajero, pero la nueva alternativa, la tarjeta clásica, denominada tarjeta de incentivos, es un producto diseñado puntualmente que podrá ser adquirido en la Red Nacional de Casas de Cambio, las Cadecas, y también en las 23 oficinas de Finsimex, en este último caso, previa solicitud de confección desde el exterior mediante el sitio tocopay.com.
Reticentes a comprar gasolina luego del aumento de los precios del combustible, los cubanos recibieron otra mala noticia sobre la crisis energética. Venezuela mandó a la isla en febrero solo 34 mil barriles por día, una cantidad apenas superior a la de enero y menor en un 39% que el promedio mensual de 56 mil barriles por día registrado el pasado año.
Caracas, que enfrenta un potencial retorno de las sanciones de Estados Unidos en abril, se ha lanzado a una carrera contrarreloj para vender todo el combustible posible. La estadounidense Chevron y otras petroleras con proyectos en Venezuela intentan llevarse la mayor tajada antes de que Washington restrinja la venta, pero La Habana no parece ser una prioridad.
El régimen cubano sigue adelante con sus destituciones de cuadros y este fin de semana tocó el turno al presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, según recogió la prensa oficial. En reunión presidida por el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, el Pleno Extraordinario de la ANAP acordó liberar de su responsabilidad como presidente nacional de esta organización a Rafael Ramón Santi Esteban Pozo, dice la nota de la ACN, replicada por el portal Cuba Debate.
En el lugar de Santi Esteban Pozo fue designado Félix Duarte Ortega, quien se desempeñaba desde 2021 como miembro del secretariado y jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central del Partido. Duarte Ortega, de 49 años de edad, es ingeniero de mecanización de la producción agropecuaria y máster en cultura económica y política. Tiene más de 25 años como cuadro político.
Y la oficina consular de Cuba en Estados Unidos reanudará sus servicios presenciales a partir de este lunes 4 de marzo y estará abierta para la atención al público de lunes a viernes en el horario de 9 a.m. a 12 del mediodía, dice una nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
El MINREX añade que se mantendrán las vías habituales establecidas para solicitar los servicios consulares a través del correo postal y las agencias que tienen contrato con la oficina consular. La escueta información concluye recalcando que los ciudadanos deberán verificar que cumplen con los requerimientos establecidos para cada trámite antes de su visita al consulado.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. La candidata republicana Nikki Haley ha conseguido este domingo vencer al expresidente Donald Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano, celebradas en el Distrito Federal de Columbia, donde se halla la capital de Estados Unidos, Washington, convirtiéndose así en su primera victoria frente al magnate.
Por su parte, Donald Trump ha minimizado la victoria lograda por su rival en las primarias en el Partido Republicano en Washington, D.C. Nikki Haley ha dicho que es una perdedora, antes de afirmar que dejó de lado esta carrera electoral en la ciénaga. Terminó utilizado por él, debo decir, y otros políticos, diferentes problemas que achaca la administración estadounidense.
El gobierno de Haití ha anunciado el domingo que ha declarado el estado de emergencia y un toque de queda durante los próximos 3 días ante la ola de violencia registrada en la capital Puerto Príncipe y exacerbada durante los últimos días con asaltos a prisiones y fugas de miles de presos.
La oficina del primer ministro haitiano, Ariel Henry, ha señalado que la medida que podrá renovarse afectará al departamento del oeste, donde se encuentra la capital, y con una población de 4 millones de habitantes durante 72 horas. Y tiene el objetivo de restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación. Asimismo, establece un toque de queda desde las 6 de la tarde a las 5 de la mañana hasta el miércoles.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar contra la franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas ha ascendido a más de 30.500, según han informado este lunes las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí, controlada por Hamas, ha recalcado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el balance de la agresión israelí asciende a 30.534 muertos y 71.920 heridos desde el 7 de octubre.
Las autoridades de la franja de Gaza han denunciado hoy la existencia de una catástrofe sanitaria en el enclave palestino, donde se ha registrado ya más de 1 millón de casos de enfermedades infecciosas entre la población local.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que los médicos se han quedado sin capacidad para tratar a los enfermos y ha advertido que la situación sigue empeorando a medida que avanza la ofensiva del ejército de Israel en la zona.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha enfatizado el domingo la necesidad de aumentar el flujo de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza luego de la operación del sábado en la que 3 aviones C-130 estadounidenses lanzaron 38.000 paquetes de alimentos distribuidos en 66 paletas hacia el enclave.
Así ha resaltado la labor de Washington a la hora de conseguir la entrega de más ayuda, destacando las operaciones aéreas del fin de semana, realizadas de forma conjunta con Jordania y que fueron autorizadas por el presidente estadounidense Joe Biden.
Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de la muerte de un mando de la milicia del movimiento de resistencia islámica Hamas, identificado como Mahmoud Mohamed Abed Hash, en un ataque en el centro de la Franja de Gaza.
El sospechoso era el encargado de reclutar a nuevos miembros para Hamas y para la Brigada Seyton en particular, además de trabajar en recaudación y financiación con fines terroristas para las actividades militares de Hamas, han indicado las Fuerzas Armadas israelíes.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha confirmado el domingo la muerte de al menos 10 menores de edad debido a la deshidratación y la malnutrición en el norte de la Franja de Gaza.
Estas muertes han sido registradas en el hospital Kamal Adwan en los últimos días, aunque no ha sorprendido al personal sanitario y humanitario. La falta generalizada de alimentos nutritivos, agua segura y servicios sanitarios son una consecuencia directa de la malnutrición que asola la Franja de Gaza.
La insurgencia Houthi de Yemen ha avisado que proseguirá con sus ataques contra los barcos británicos luego de su primera valoración del hundimiento definitivo del carguero Rubimar, que resultó alcanzado por un ataque con cohetes de la insurgencia Houthi el mes pasado y terminó de hundirse cerca de la costa de Yemen el pasado sábado.
Por su parte, el mando central de Estados Unidos ha denunciado el domingo que el hundimiento del carguero Rubimar representa un riesgo medioambiental en el Mar Rojo por las aproximadamente 21.000 toneladas de fertilizante de sulfato de fosfato de amonio que transportaba el buque.
Seguimos con más noticias. El domingo, por tercer día consecutivo, cientos de personas han hecho fila para poder depositar flores o rendir homenaje al opositor ruso Alexei Navalny, enterrado en el cementerio de Borisov de Moscú, según ha publicado el canal de noticias independiente ruso en Telegram, Astra.
Por otra parte, la justicia de Rusia ha archivado hoy la denuncia presentada por Lyudmila Navalnaya, la madre del disidente ruso Alexei Navalny, contra las autoridades por retrasarse a la hora de entregarle el cuerpo de su hijo pocos días después de su muerte, al tiempo que el Tribunal Supremo ha rechazado también hoy en apelación el último recurso presentado por el opositor Boris Nadezhd para tratar de presentarse a las elecciones presidenciales de marzo.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado que las autoridades rusas han intensificado más aún la represión de las voces disidentes de cara a las elecciones presidenciales de la próxima semana, en las que el presidente Vladimir Putin figura como claro favorito.
El alto comisionado ha reclamado la revisión de todos los casos relativos a personas privadas de libertad por ejercer derechos fundamentales, así como el fin inmediato de la represión de voces independientes. En relación al conflicto en Ucrania, ha recordado que su oficina ya tiene registrados más de 10.000 civiles muertos, asumiendo además que las cifras reales son mucho mayores.
En Ucrania, un total de 12 personas han fallecido como consecuencia del impacto de un dron de ataque ruso contra un edificio de viviendas de Odessa, según el último balance publicado una vez concluidas las tareas de búsqueda de posibles víctimas y supervivientes.
Entre los fallecidos hay 5 menores de edad, uno de ellos un bebé de 4 meses, ha explicado el ministro del Interior ucraniano Igor Klimenko, que ha publicado el balance en su canal de Telegram. La última víctima cuyo cuerpo ha sido recuperado es una niña nacida en 2016. Los drones rusos partieron desde la península de Crimea y uno de ellos impactó contra el edificio de viviendas. Causó importantes daños en 18 apartamentos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo sin censura. Arroba Martí guión bajo noticias en Instagram.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Ante la precaria situación económica, la pobreza y el aumento significativo de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente en Cuba, una coalición de 13 organizaciones internacionales y de la sociedad civil independiente de Cuba presentó un informe alarmante, Exilda, sobre la situación de los derechos humanos en la isla, que por supuesto expone el patrón sistemático que el régimen cubano está empleando para desarticular organizaciones de la sociedad civil independiente.
Así es, Ricardo. Cubalex fue una de las presentes en la audiencia sobre Cuba y es también una organización que a través de su grupo de asesoría legal y monitoreo denuncia la represión continuada de los oficiales de la seguridad del Estado y la policía política en toda la isla. El caso más reciente es el de Yudelcy Céspedes Pérez, alias Claudia, una oficial de la seguridad del Estado de Camagüey, a quien se le atribuyen actos de intimidación, hostigamiento, persecución, arrestos arbitrarios y agresiones contra activistas y defensores de los derechos humanos. Y para hablar sobre estos temas, contactamos con Alain Espinosa, el abogado de este grupo Cubalex. Ya le estamos dando los buenos días acá en Martí Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, señor Espinosa.
Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes hoy.
Bueno, gracias por aceptar la invitación. Ustedes han participado como organización en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó dos audiencias sobre Cuba en su 189 periodo de sesiones. Y estábamos hablando acá de este informe que se presentaron por parte de todas las organizaciones. ¿Cuáles son los puntos más destacados de este informe?
A ver, yo creo que como puntos destacados hay varios, pero lo primero es resaltar la crisis o la repercusión que tiene toda esta situación, los patrones que están utilizando, que son patrones totalmente represivos y que no persiguen otro fin que no sea la restricción del derecho a la asociación y, por supuesto, acallar aquellas voces disidentes que están denunciando la grave crisis humanitaria que hay en el país. Nosotros siempre hacemos o insistimos mucho en que la situación de Cuba tiene que verse como una crisis humanitaria y no como una crisis de tipo político. Si bien están politizando desde el gobierno cubano toda esta situación o el ejercicio efectivo de derechos humanos en Cuba, nosotros insistimos en que es una crisis humanitaria porque directamente lo que está haciendo es coartando, primero que todo, el derecho a una vida digna de todos los ciudadanos y además de esto el ejercicio efectivo de cualquier derecho humano por parte de la población.
Señor Espinosa, aparte de la presentación como tal de las organizaciones de la sociedad civil sobre estos puntos, ¿han hecho ustedes alguna exigencia a la CIDH para que se pronuncie al respecto?
Sí, a ver, realmente, más allá de todos los patrones represivos que se fueron ventilando, no solo en la audiencia, sino a través de un informe mucho más amplio que presentó la coalición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues bueno, las peticiones fundamentales en este caso es que se lleve a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y que de esta forma se ayude a visibilizar la situación que existe en Cuba en estos momentos y se le exija al gobierno cubano el respeto por los derechos de todos los ciudadanos.
Estaba viendo.
Además de esto también una de las principales peticiones, o yo diría que la principal, es también abogar por la liberación de todas las personas que están privadas de libertad en estos momentos por motivos políticos.
Decía que estaba viendo en la cuenta de X y ustedes de Cubalec esta campaña donde ustedes están invitando a que se unan todas las personas que tengan denuncia, pero me llama la atención que es sobre los casos en los que se esté negando atención médica a personas presas con padecimientos mentales.
Sí, a ver, en realidad nosotros de manera sistemática estamos haciendo llamado a toda nuestra sociedad civil a que denuncie, a que visibilice todas aquellas situaciones o actos que constituyan violaciones de derechos humanos, abuso y demás. En este caso puntual se está llamando a la denuncia de este tipo de situaciones porque es una de las situaciones que hemos estado registrando en el corto tiempo y que realmente tiene una repercusión muy grande en la población penal y en todas aquellas miembros de la sociedad civil que estén en esta situación, porque hemos logrado identificar un grupo significativo de muerte bajo custodia del Estado, en las que prima sobre todo la negación de la atención médica a la persona. En muchos casos, esta negación de atención médica tiene un trasfondo político o lo que busca es obligar a la persona a inhibirse de ejercer cualquier derecho humano que le asista o básicamente para evitar que tanto ellos como sus familiares o el entorno, en el caso de aquellas personas que pertenecen a algún tipo de organización de derechos humanos, algún tipo de organización de activismo político o que directamente forman parte de la sociedad civil independiente, de que se abstengan de denunciar todas aquellas violaciones de derechos humanos a las cuales tienen acceso o conocimiento.
Señor Espinosa, el tema a propósito de médicos que usted cita, en la segunda audiencia fue precisamente sobre las denominadas misiones médicas de Cuba. Lo más importante que usted nos pudiera resumir en algunos minutitos sobre lo que ha sido este remover de nuevo estas dolorosas experiencias de los galenos.
Sí, a ver, yo creo que lo importante es llevar a nivel de conciencia del mundo entero que realmente esta es una práctica que es una práctica totalmente esclavista y que sobre todo transgrede la seguridad personal de todos nuestros médicos. Primero, están allí en condiciones que en muchos casos incluso conlleva una privación de la movilidad física de las personas, por varios patrones que se fueron ventilando en esta audiencia, como es, por ejemplo, el retirar el pasaporte de las personas, el tenerlo en determinadas casas concentrados, el impedirle moverse de manera libre, tener que informar a dónde vas, este seguimiento, este control exhaustivo que se sigue por ello. Pero además de esto, yo creo que es importante visibilizar las condiciones de trabajo donde está, en muchos casos ubicados en zonas que por sí solas ya son zonas de conflicto y esto establece per se una, una violación a la seguridad personal o pone a estas personas en una situación de riesgo a su seguridad personal. Y yo creo que el ejemplo puntual lo tenemos con los dos médicos que después de 5 años retenidos por un grupo terrorista, ya se ha confirmado de alguna manera la muerte de los mismos. Y llama la atención que en este caso, a pesar de ya tener una situación puntual donde dos de los médicos fueron secuestrados por una organización terrorista, con todo lo que eso puede significar, el Estado cubano no retiró al resto de los médicos que estaban actuando o que estaban cumpliendo misiones en esta región, lo cual ya de por sí solo visibiliza una voluntad política de ponderar, digamos, los ingresos económicos que tiene el Estado cubano a través de esta comercialización de sus recursos humanos, en lugar de ponderar la seguridad de los ciudadanos, la vida de los ciudadanos y demás.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Alain Espinosa del grupo Cubalex por referirse acerca de esta intervención de ellos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se realizaron 2 audiencias sobre Cuba en su 189 periodo de sesiones. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo y buen día.
Gracias a usted, un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Llega la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana. En las informaciones, 2 periodistas independientes consideran que el pedido de auxilio del gobierno de Miguel Díaz-Canel al Programa Mundial de Alimentos confirmaría que Cuba está al borde de una hambruna. Yolanda Huerga tiene sus opiniones en el siguiente reportaje.
La delegación del Programa Mundial de Alimentos en la isla confirmó en un comunicado que el régimen de Miguel Díaz-Canel pidió apoyo al organismo para continuar la entrega mensual de 1 kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de 7 años en todo el país.
Eso demuestra el estado caótico en que está la economía nacional y no hay producción. Solamente 3 provincias han podido abastecer la cuota normada de los niños hasta 7 años con la producción nacional de leche.
Indicó el economista y periodista independiente habanero Orlando Freire Santana.
Lo que sucede es que como las finanzas externas del país están en crisis, es muy difícil que haya dinero para importar toda esa leche. La situación caótica que tiene el país está como para pedir muchas cosas.
La escasez de leche no es algo nuevo, pero se ha intensificado en los últimos meses. Algunas provincias han recortado la población priorizada o reducido las cantidades entregadas, mientras que otras han empezado a distribuir como sustituto bebidas vitaminadas. Todavía se puede hallar leche líquida y en polvo en algunas de las empresas del sector privado, pero a precios inaccesibles para la mayoría de los cubanos. El apoyo humanitario de muchos países a Cuba, incluyendo los de la Unión Europea y Estados Unidos, no ha escaseado durante décadas.
La petición de ayuda oficial al Programa Mundial de Alimentos es para muchos una novedad. Sin embargo, el régimen siempre ha sido el mendigo pedigüeño que habla por la multitud hambrienta,
precisó Eber Oscar Matos Leiva desde Moa, Holguín.
Al pueblo con cuyas carencias impuestas justifican su constante lloriqueo, le arrojan algunas migajas y lucran con el resto de lo que le tumban a sus socios y a organizaciones y gobiernos.
A mediados de febrero, las autoridades cubanas aclararon que el Estado no puede afrontar la demanda de más de 2.000 toneladas mensuales de leche. Pero más adelante, el 29 de febrero, horas después de que se hiciera pública la petición de auxilio al Programa Mundial de Alimentos, aseguraron que la distribución de leche en polvo en el país estaría garantizada para los meses de marzo y abril. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Cuba registró en el 2023 la cifra de natalidad más baja de las últimas 6 décadas, informaron esta semana las autoridades de la isla durante una reunión de la comisión gubernamental que atiende el tema. Un reporte del equipo de prensa de la presidencia indicó que la población cubana mantuvo la tendencia al envejecimiento y al decrecimiento natural. Durante el periodo se registraron alrededor de 90.300 nacimientos. Según trascendió en la reunión, los adultos mayores constituyen el único grupo poblacional que ha crecido en los últimos años en el país. Las autoridades están preocupadas por el problema del envejecimiento, pero en lugar de acciones concretas, se refirieron a la necesidad de revisar la situación y pensar estrategias. En Estados Unidos, el voto latino es una fuerza de tracción. Expertos destacan que conforman el colectivo con altas tasas de crecimiento generacional, estimado que los nuevos votantes alcancen el 12% para los comicios de noviembre. Desde La Voz de América en Washington, informa Divaliset Cash.
Aunque nacida en República Dominicana, Jennifer Santana es también ciudadana estadounidense. Estilista de profesión, dice sentirse orgullosa de ser parte de los más de 36 millones de hispanos elegibles para votar en el país. Un récord que adereza los comicios presidenciales de este 2024.
Estoy súper emocionada, ya que es un logro para mí formar parte de esta participación cívica.
Pero así como el número crece en las estadísticas, no lo hace en las urnas. Según el Centro de Investigaciones Pew, de esos 36 millones, menos de la mitad, unos 14.7 millones de hispanos, acudirán a votar en las presidenciales de noviembre.
La mayoría de personas se enfocan en que tienen su naturalización, pero se enfocan más en que este no es su país natal. Y entiendo que eso es un error, porque nosotros residimos aquí y cualquier decisión que tome un funcionario nos afecta a nosotros como pueblo.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
En Argentina, el presidente Javier Milei anuncia un paquete de leyes contra las castas políticas. Europa Press amplía.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado durante su discurso de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que enviará a la Cámara un paquete de leyes anticasta que contempla, entre otros puntos, la eliminación de jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes o la eliminación de la financiación de partidos políticos con fondos públicos.
Un sistema en absoluta bancarrota moral e intrínsecamente injusto. Un sistema que solo puede generar pobres y a costa de ellos produce una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas, que llega a absurdos obscenos de impunidad.
Así, el líder del Ejecutivo argentino ha cargado contra la política anterior, criticando que los últimos 20 años han sido un desastre económico.
Una orgía de gasto público, emisión descontrolada, que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás.
El mandatario ha recordado que cuenta con el apoyo de millones de argentinos que quieren un cambio de verdad, así como ha convocado a los gobernadores de las 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires a la firma de un nuevo pacto fundacional para Argentina, que consta de un acuerdo de 10 puntos que tienen como objetivo la reconstrucción de las bases del país.
Y Arabia Saudita y Rusia pongan recortes de su producción de crudo para impulsar los precios. Más detalles con la agencia AFP.
Arabia Saudita y Rusia anunciaron el domingo que extenderán los recortes voluntarios de su producción hasta mediados de 2024. Los saudíes producirán cerca de 9 millones de barriles de petróleo diarios, muy por debajo de su capacidad de bombear 12 millones. Rusia, en tanto, recortará su producción de petróleo en 471 mil barriles diarios. Irak, un peso pesado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, anunció que también extenderá sus recortes voluntarios de 220 mil barriles. En abril de 2024, 2023, varios miembros de la OPEP implementaron reducciones voluntarias de la producción en más de 1 millón de barriles diarios. Ese anuncio aumentó brevemente los precios del petróleo, pero no logró su objetivo de apuntalar las cotizaciones del crudo de forma duradera. Los inversores esperaban la extensión de los recortes, y antes del anuncio, los precios del petróleo subieron el viernes. El West Texas Intermediate estadounidense superó los $80 por primera vez desde noviembre, y el barril de crudo Brent del Mar del Norte alcanzó su nivel más alto en un mes y cerró la jornada con una subida del 2% a $83.55. Pero estos niveles todavía están lejos de los casi $100 de finales de septiembre y muy lejos de los $140 a los que trepó el petróleo tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Este domingo, por tercer día consecutivo, cientos de personas han hecho fila para poder depositar flores o rendir homenaje al opositor ruso Alexei Navalny, enterrado en el cementerio de Borisov de Moscú, según ha publicado el canal de noticias independiente ruso en Telegram, Astra.
En otra noticia, Exilda, el Tribunal Supremo ruso ha rechazado también hoy en apelación el último recurso presentado por el opositor Boris Nadezhdin para tratar de presentarse a las elecciones presidenciales del mes de marzo, intensificando más aún la represión de las voces disidentes, al tiempo que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha aseverado hoy también que varios países de la Unión Europea instrumentalizan sus embajadas en Moscú para apoyar a candidatos opositores.
En Ucrania, por su parte, un total de 12 personas han fallecido como consecuencia del impacto de un dron de ataque ruso contra un edificio de viviendas de Odessa, mientras en el frente Rusia continúa su ofensiva.
Para abordar todos estos ángulos relacionados con Ucrania, contamos con el analista político Eric de la Fuente. Él es profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Profesor de la Fuente, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días, gracias por la invitación.
Buenos días.
Protestas que se están viendo en territorio ruso por la muerte de Alexei Navalny en su funeral. Elecciones que se preparan en territorio ruso, un frente de guerra contra Ucrania. ¿Qué resaltamos comenzando semana, profesor?
Bueno, obviamente la noticia grande de la muerte de Navalny indica en gran parte, más aparte de la muerte, el nivel de vigilancia que hubo durante su funeral indica que hay preocupaciones dentro del Kremlin alrededor de estas elecciones que tienen, que no son elecciones verdaderas, pero sí van a agrupar muchas personas en medio de una guerra de que no es popular en Rusia, ¿no? Y a la vez se dice que Rusia está preparando una ofensiva lo más en estos momentos porque, por un lado, Vladimir Putin no ha cambiado sus objetivos de realmente desmantelar el gobierno de Kiev, que no tomar solo una parte del territorio u otra, y a la misma vez el sentimiento que él piensa que la ayuda occidental va a seguir disminuyendo, entonces quiere aprovechar esta coyuntura para tratar de apretar a Ucrania lo más posible.
Vamos a seguir hablando entonces ahora sobre Ucrania, que aseguró haber volado un puente que servía de paso para transportar cargamentos militares rusos. En medio de esto, el presidente Volodymyr Zelensky reiteró su llamado a Occidente para que acelere con la entrega de ayuda y no se convierta en una de las páginas más vergonzosas de su historia, así dijo el presidente Zelensky.
Sí, mira, lo que hemos visto durante los últimos 2 años, más allá de cualquier ataque puntual o alguna batalla puntual, lo que hemos visto durante los últimos 2 años es lo siguiente. Los rusos, que es un país mucho más grande, con más munición, más personas, más soldados, etcétera, sin embargo no han podido y no pueden ganar los ucranianos mano a mano en su territorio porque lo están defendiendo muy bien, porque también son buenos militarmente. cuando tienen obviamente el equipo y el armamento occidental, por lo cual los rusos realmente en 2 años no han tomado una ciudad importante, grande, han tomado territorio, pero no una ciudad importante, algunas que han bombardeado muchísimo, como Kharkiv, Odessa, lugares que son importantes para los rusos que no han tomado, mucho menos la capital. Por el otro lado, los ucranianos han retomado parte de su territorio, pero ha llegado a un impasse donde realmente es difícil sacar a los rusos, donde han estado más de 10 años. Recordemos que esta guerra empezó hace 10 años en la zona de Crimea, la zona del Donbass. ¿Qué es lo que pasa? Si la ayuda occidental se retira, Ucrania no puede sostener esto a largo plazo mientras Putin siga en el poder. Entonces aquí tenemos dos coyunturas importantes. Una, si el occidente, si su ayuda militar a Ucrania disminuye y Putin se mantiene en el poder, obviamente Rusia tiene la ventaja. Si el occidente le provee a Ucrania la parte militar, la ayuda militar, pues bueno, y a largo plazo también Rusia tiene problemas, ¿no? Especialmente si hay algunos temas internos dentro de Rusia. Y por eso el paquete de ayuda a Ucrania es importante. Y eso no quiere decir que hay que entregar todo lo que quiera, sino un paquete de ayuda militar muy puntual, con una estrategia para realmente no tener, porque Ucrania puede perder mucho más territorio sin la ayuda occidental, eso no cabe duda.
Profesor de la Fuente, China, sin mayor aspaviento, está enviando el apoyo de productos militares a través del Asia Central. Hoy viene un artículo bien interesante del Wall Street Journal que estarían utilizando Kazajistán y Kirguistán para enviar toda esta ayuda a Rusia.
Sí, y eso lo sabemos hace tiempo, ahora salió esta noticia. Mira, hay que entender lo que los países de Asia Central, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajstán, y de hecho yo creo que hay por muchos más países de los que menciona el artículo. Estos países de Asia Central fueron parte de la Unión Soviética por mucho tiempo, bien, por lo cual hay una presencia rusa importante y sin duda conexiones a nivel de negocio, sin duda de inteligencia, etcétera. Pero en las últimas 2 décadas, estos países se han acercado también mucho más a China. Si uno va a esos países, la mayoría de la población es asiática, no es el ruso que uno piensa, ni mucho menos, sino son países asiáticos y tienen lazos comerciales muy, muy fuertes con China, que de hecho hoy en día es el socio más importante de ellos, de negocios, más allá que Rusia. Pero entre los vínculos de décadas de estos países ser parte de la Unión Soviética y vínculos importantes culturales, históricos y ahora comerciales con la China, es natural que sea el puente de entrada para mucha ayuda china a Rusia sin que se note tanto en ese sentido, porque ya existen estos vínculos de décadas, ¿no? Comerciales con Rusia y ahora con China.
Pues estaremos al tanto, porque son muchos los renglones que hay que tener presentes en este segundo año que ya comenzó hace ya algunos días y que seguramente no terminará pronto. Es profesor Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, que nos ha dado luz sobre varios temas en esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Profe, un abrazo y gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. Atención, que la disidente cubana Marta Beatriz Roque recibirá el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2024 que entrega el Departamento de Estado.
Roque, de 78 años, recibirá el galardón hoy lunes 4 de marzo, aunque no va a poder asistir a la ceremonia porque su nombre aparece desde el año 2018 en la lista de personas reguladas por el régimen de La Habana, una condición que le impide salir del país.
La entrega de la 18ª edición del Premio Internacional a las Mujeres de Coraje tendrá lugar en la Casa Blanca, con la presencia de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y el secretario de Estado, Anthony Blinken.
Según el Departamento de Estado, este premio reconoce a mujeres de todo el mundo que han demostrado una valentía, fortaleza y liderazgo excepcionales en la promoción de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad y el empoderamiento. Desde su creación en el año 2007, más de 190 mujeres de todo el mundo han sido galardonadas.
La reconocida opositora habló con Martín Noticias.
Yo en todo momento le dedico el premio a los presos políticos y al pueblo de Cuba. En todo momento. Creo que son los merecedores porque son los que más están sufriendo. Y después hay que decir que el pueblo de Cuba no tiene ninguna esperanza de que se vaya a solucionar el problema. ¿Y qué es lo que hacen? Emigrar. La mayoría de los cubanos ven su futuro fuera del país, no dentro del país. Eso es algo que da lástima. Pero nunca hemos perdido la esperanza de que haya otro 11 de julio, de que la gente se harte de tantos problemas, sin electricidad, sin agua, sin comida, sin transporte, sin medicina, y vuelvan a llenarse las calles de cubanos que protesten. Lo más importante es actuar a favor de nuestro pueblo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó 2 audiencias sobre Cuba en su periodo de sesiones número 189.
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil habló en la primera audiencia sobre un patrón sistemático que el régimen cubano emplea para desarticular organizaciones de la sociedad civil independiente.
Entre los patrones que presentaron están el hostigamiento y la persecución, las detenciones arbitrarias, las restricciones a la libertad de expresión y reunión, el control de los medios y las censuras, restricciones al financiamiento y recursos y estigmatización de las organizaciones y sus miembros, calificándolos de mercenarios o traidores.
La segunda audiencia se centró en las denominadas misiones médicas de Cuba. Allí, Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, habló de las condiciones de esclavitud de los médicos cubanos en el exterior.
Explicó que las leyes cubanas imponen 8 años de impedimento de entrada al país a los funcionarios, entre ellos los médicos que decidan no regresar a la isla luego de cumplir misiones en el extranjero.
Los convenios que se han hecho públicos o que han llegado a nuestras manos, no siendo públicos, siendo secretos, todos violan la legislación internacional. Por lo tanto, los países que están contratando estas misiones, no solo las médicas, sino todas, y las multinacionales que compran estos empleados, todos son perfectamente cómplices de lo que pasa.
Por otra parte, Cuba experimentaría a corto plazo un aumento significativo en la escasez de productos, conduciendo al hambre y la represión luego del arranque de las primeras medidas del paquetazo económico, con nuevos precios para el combustible y la nueva tarifa eléctrica para altos consumidores, opinó desde Miami el economista cubano Miguel Alejandro Hayes en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
En el corto plazo, desde el punto de vista económico, se puede esperar no solo el aumento significativo de los precios, que eso ya todo el mundo lo está previendo, sino un aumento significativo de la escasez. Y si eso genera una respuesta ciudadana en coherencia con esa misma realidad, podemos hablar de represión, o sea, hambre y represión. Estamos ahora mismo en un momento de arranque de una nueva espiral inflacionaria.
Atención que la solicitud oficial de leche al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para poder distribuir el alimento a los menores de 7 años es la ratificación de que el estado de la economía cubana es alarmante, consideraron periodistas independientes en conversación con Martín Noticias.
La delegación del Programa Mundial de Alimentos en la isla confirmó la semana pasada que el régimen de Miguel Díaz-Canel pidió apoyo al organismo para continuar la entrega mensual de 1 kilogramo de leche destinada a niños y niños menores de 7 años en todo el país.
Eso demuestra el estado caótico en que está la economía nacional, indicó el economista y periodista independiente habanero Orlando Freire Santana.
Demuestra el estado caótico en que está la economía nacional y no hay producción. Solamente 3 provincias han podido abastecer la cuota normada de los niños hasta 7 años con la producción nacional de leche.
El activista y periodista independiente Eber Oscar Matos Leiva desde Moa Holguín también se refirió al tema en Martín Noticias.
La petición de ayuda oficial al Programa Mundial de Alimentos es para muchos una novedad. Sin embargo, el régimen siempre ha sido el mendigo pedigüeño que habla por la multitud hambrienta, al pueblo con cuyas carencias impuestas justifican su constante lloriqueo, le arrojan algunas migajas y lucran con el resto de lo que le tumban a sus socios y a organizaciones y gobiernos.
Cálmame, lo sé que tengo siempre de tu amor bonito.
Hablando de farándula, el cantante cubano Leoni Torres está invitando a sus seguidores a opinar en Instagram sobre si estaban listos a escucharlo cantar junto a la boricua Olga Tañón.
Sin dar más detalles ni más pistas, el artista confesó que ambos escuchan y admiran, lo que podría suponer que ya hay algo adelantado entre el cubano y la mujer de fuego.
Es mentiroso ese hombre, es mentiroso.
La Atañón ya tiene talento cubano en sus producciones. Su éxito La Vida Da Vueltas fue compuesto por Eric Leoy y grabado en el estudio del cubano Lenier Mesa.
Martí Noticias AM en América Latina.
Uno que siempre se va y regresa es nuestro embajador de América Latina, Alejandro Marcano Santelli.
Él sabe dónde tiene que estar, así que muy buenos días.
Así es, sí. Y dónde no se debe estar también.
Y también, sí, no está muy claro, ¿verdad?
Así es, buen día, Exilda y Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Feliz comienzo de semana, lluvioso y gris. Así estamos hoy, pero bueno, prometí ser corto para que sea feliz Pepe Lacayo hoy. Nada, comenzamos hablándoles de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que es un mecanismo de concertación, de integración. Tuvo su reunión en San Vicente y las Granadinas este fin de semana, donde terminó sin mencionar el tema del Esequibo, aunque han pedido respeto a la integridad territorial. La declaración final de la cumbre celebrada, ya lo repito, en San Vicente y las Granadinas, cuyo texto definitivo fue difundido este domingo, pasa de puntillas sobre la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela, dos de sus miembros. Vamos a otro tema. Miles de migrantes varados en las playas de Colombia a la espera de una lancha para llegar al Darién. Lo denominan el infierno. Esto es un reportaje que tiene El País, amplio, y donde se describe perfectamente cuál es la cantidad de personas que están esperando en lo que han llamado el infierno. ONG, en otro tema, alerta que 3 de cada 10 migrantes en la frontera sur de México tienen sífilis. Imagínense ustedes eso. Hay denuncias que aseguran también que narcotráfico, contrabando y venta de armas son los negocios que el Ejército de Liberación Nacional controla desde el delta del Orinoco. Ricardo, tengo entendido que hoy retoman las conversaciones nuevamente este grupo.
Es lo que está sobre la mesa, pero hay que esperar a ver, porque con la participación de este grupo ha habido bastantes salidas en falso.
Sí, así que veremos qué pasa. Por cierto, Colombia captura 152 miembros del Tren de Aragua y el Clan del Golfo en un operativo. La oposición de Petro se está preparando también para marchar, y con esto terminamos en Colombia. Van a hacerlo el próximo miércoles 6 de marzo. El Salvador votó en municipales, último eslabón del poder de Bukele. Vamos a terminar hoy este recorrido por Haití. Unos 3.600 presos huyeron de la cárcel de Puerto Príncipe tras el ataque de bandas armadas. El líder pandillero denominado Barbecue se adjudica el ataque y afirma que su objetivo era derrocar al presidente. Frente a este aumento de la violencia, Estados Unidos está instando a todos sus ciudadanos a salir de ese país.
Alejandro, muchas gracias y feliz inicio de semana con un tecito, un café.
Mi tecito caliente ahí con limón y ginger.
Gracias, rico, mira, ¿verdad? Quédate ahí.
Pepe Lacayo.
Preséntalo ya.
Pepe Lacayo con sus deportes, además que vino hoy muy activo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Doblemente presentado nuestro embajador plenipotenciario.
No, falta una presentación.
El elegido del tiempo, Pepe Lacayo.
No me puedo quejar. Triplemente, perfectamente bien presentado. Muy bien, LeBron James y su historia este fin de semana en el baloncesto de la NBA. Se convirtió en el primer ser humano en llegar a los 40.000 puntos en la liga de baloncesto más competitiva del planeta.
Muy amigo de Messi.
Sí, no, también metió 2 goles. Pero vamos por partes, ya me está confundiendo. No, imagínate.
Son amigos.
Oye, imagínate tú, estoy tratando de dar baloncesto y este, no, y que fútbol, que el otro, no, y el Real Madrid empató. Y mañana hay Champions.
Bueno, pero viste, no.
Es más, ya me puedo ir. Ya sí, di todos los deportes que tenía que dar.
Sigue tu disertación. Sigue.
Bueno, vamos a empezar diciendo que LeBron James, el primero en llegar a los 40.000 puntos, pero tal y como yo dije el viernes en Al Duro y Sin Guantes, los Lakers perdieron el partido y lo perdieron por paliza contra los campeones mundiales Nuggets de Denver. Ahora, la gente, claro, LeBron James, 21 años, 40.000 puntos, difícilmente que otro basquetbolista pueda llegar a los 40.000 puntos, pero uno nunca sabe. Pero el que se robó el show el sábado por la noche, además de LeBron James, fue Nikola Jokic, el serbio, con 35 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y 3 balones interceptados. Los Lakers perdieron 124-114. Mientras él hacía eso, LeBron James, Leo Messi metía 2 goles en la victoria del Inter de Miami sobre Orlando City, 5-0. Luis Suárez también metió 2 goles, Taylor metió uno, Messi metió dos en el 57 y en el 62. Inter Miami en este momento con un récord casi perfecto, 2 victorias, 1 empate, 0 derrotas. Así que ya desde ahora mucha gente está diciendo el Inter de Miami campeón. Más de uno lo está diciendo. Ok, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, ese mismo día, el Real Madrid empataba contra el Valencia en la Liga Española 2-2. Y ya todo el mundo decía, ¿cómo es posible? Van a perder el primer lugar. Mira lo que está pasando con el Madrid. Bueno, el día siguiente, el Girona perdió contra el Mallorca, 1-0. El Real Madrid había empatado, el Barcelona empató también. Y el Atlético de Madrid, que está en el cuarto lugar, ganó. O sea que no perdió, el Real Madrid no perdió terreno, ni contra el número 2, ni contra el número 3. Y el número 4 está muy distante para quitarle el primer lugar. Así que el empate no le costó absolutamente nada al Real Madrid, porque el Barcelona solamente pudo empatar en el País Vasco contra el Bilbao, y el Girona perdió en Mallorca. 1-0. ¿Qué significa eso para la Champions? Bueno, primero, el Real Madrid tiene 66 puntos, el Girona 59, el Barcelona 58 y el Atlético 55. Pero hay Champions League esta semana y todo arranca mañana, 5 de marzo, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Bayern de Múnich contra el Lazio de Roma. Uh-huh. El Lazio había ganado 1-0 el partido de ida. Pero muy poca gente en este momento piensa que el Bayern de Múnich va a resultar eliminado, que sí fácilmente van a poder darle vuelta a ese marcador. Lo que ya puede estar sentenciado, perdón, es el Paris Saint-Germain y Mbappé. En los últimos 3 meses que le quedan con el Paris Saint-Germain, está de visita en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. Ya el PSG había ganado 2-0 el encuentro de ida, y yo veo muy difícil que la Real Sociedad le pueda meter 4 goles mañana al Paris Saint-Germain.
Sí, imposible.
Y el miércoles, el Manchester City, que ya está clasificado, juega en casa contra el Copenhague. El partido de ida había terminado 3-1 a favor del Manchester City, así que el Manchester City puede inclusive darse el lujo de fildear 11 suplentes y aún así va a ganar este partido. Mientras que el Real Madrid, que ganó en Alemania 1-0 hace 2 semanas, juega en el Bernabéu mañana contra el Leipzig. Así que el Real Madrid también, yo creo que es que tiene dentro de sus posibilidades la clasificación a los cuartos de final. Así que el miércoles juega el Real Madrid, el Barcelona juega la próxima semana, la Champions League al rojo vivo. Ya vamos a saber cuáles son los 8 sobrevivientes que avanzan a los cuartos de final de un torneo que hoy en día, entre una cosa y otra, el que levante el trofeo, okay, a finales de mayo, se va a embolsar 120 millones de euros, entre una cosa y otra. O sea, este deporte, no solamente este deporte, esta competencia en sí se ha convertido en la más importante del mundo. Más allá del Mundial, que se juega cada 4 años, la Champions League está en este momento el torneo deportivo mejor pagado del planeta. Ahora pasamos a la NBA. Tú sabes que los Pistones perdieron, que tienen 51 derrotas y solo 9 victorias. Pero no es el único equipo que está así. Los Wizards de Washington están compitiendo contra los Pistones a ver quién es el peor de la NBA. También con récord de 9-51. Y los Wizards juegan esta noche contra el Utah Jazz. A ver, vamos a ver lo que ocurre ahí. Los Lakers contra Oklahoma City Thunder. Yo quiero ver si LeBron James juega hoy. Okay, contra Oklahoma allá en Los Ángeles, los Grizzlies contra los Nets, los Bucks de Milwaukee en casa contra los Clippers en la NBA. Y decir que ayer los Celtas de Boston apalearon a los Guerreros de Golden State. Oye esto, 140-88. Increíble, pero cierto. O sea, la NBA se está convirtiendo, así como la NFL, que estamos teniendo demasiados equipos jugando muy, pero muy bien, y 4 o 5 que les cuesta muchísimo ganar. Y la NBA, si algo ha tenido bueno desde los últimos 50 años, es que era una liga competitiva. Que el peor equipo siempre te iba a ganar 30 a 40 juegos por año, y los peores nunca iban a ganar, digamos, el 80% de los partidos pero no, este año no es así, y la NBA está sufriendo mucho, y el comisionado de la NBA, Silver, siempre ha dicho que él quiere que la liga se mantenga competitiva, que no sea como en Alemania, que la Bundesliga comienza hoy, y yo te voy a decir quién va a ganar en mayo la Bundesliga.
Rojo y rojo.
Así es. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Ah, Pepe Lacalle.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un buen inicio de semana para todos ustedes. Soy Exilda Arjona, aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa, dándole ya los buenos días y el abrazo que le corresponde en el día de hoy.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a todos también para comenzar esta nueva semana. Hoy es lunes 4 de marzo, Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible y Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo. Los apagones se han extendido en Cuba durante este fin de semana, cuando la estatal Unión Eléctrica estimó que más de 1,000 megawatts de déficit en la generación por falta de combustible y paradas de más unidades en termoeléctricas, como la de Nuevita 6, que se somete a un nuevo mantenimiento hasta finales del mes de abril.
El periodista oficialista Bernardo Espinosa informó sobre la salida del sistema de la planta de Camagüey en una publicación en Facebook que tituló Contingencia Energética. El sábado, la habitual nota informativa de la UNE vaticinó apagones en toda la isla durante el fin de semana por déficit de generación que el periódico Trabajadores atribuyó al aumento de la demanda por elevarse las temperaturas y la escasez de combustibles.
Mientras faltan el pan y la leche y los precios de los combustibles y la electricidad se disparan por decreto gubernamental, En medio de una escasez que provoca constantes apagones, el régimen movilizó recursos y a miles de ciudadanos para marchar por Palestina y contra Israel en toda Cuba el sábado 2 de marzo.
Miguel Díaz-Canel y otros miembros de la plana mayor del régimen, entre ellos Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de la Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, acudieron a un acto en la denominada Tribuna Antiimperialista José Martí del Malecón de La Habana, sede central de los actos realizados en todas las provincias y la Isla de la Juventud.
Este primero de marzo entraron en vigor los nuevos precios del combustible en Cuba para los particulares, disponible en una red de servicentros que venderán en dólares y para cuya compra será necesaria una nueva tarjeta magnética denominada clásica, al menos para los cubanos. Según el acuerdo 9810 del 24 de enero de este año del Consejo de Ministros, publicado el viernes en la Gaceta Extraordinaria número 10.
De acuerdo con el portal oficial Cuba Debate, los particulares podrán pagar la gasolina con tarjetas rusas Mir, chinas UnionPay, Argentina Cabal, Mastercard, Visa, American International Service, tarjetas prepago del Banco de Crédito y Comercio y las TPV, la tarjeta para viajero, pero la nueva alternativa, la tarjeta clásica, denominada tarjeta de incentivos, es un producto diseñado puntualmente que podrá ser adquirido en la Red Nacional de Casas de Cambio, las CADECAS, y también en las 23 oficinas de Finsimex, en este último caso previa solicitud de confección desde el exterior mediante el sitio tocopay.com.
Reticentes a comprar gasolina luego del aumento de los precios del combustible, los cubanos recibieron otra mala noticia sobre la crisis energética. Venezuela mandó a la isla en febrero solo 34 mil barriles por día, una cantidad apenas superior a la de enero y menor en un 39% que el promedio mensual de 56 mil barriles por día registrado el pasado año.
Caracas, que enfrenta un potencial retorno de las sanciones de Estados Unidos en abril, se ha lanzado a una carrera contrarreloj para vender todo el combustible posible. La estadounidense Chevron y otras petroleras con proyectos en Venezuela intentan llevarse la mayor tajada antes de que Washington restrinja la venta, pero La Habana no parece ser una prioridad.
El régimen cubano sigue adelante con sus destituciones de cuadros y este fin de semana tocó el turno al presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, según recogió la prensa oficial. En reunión presidida por el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, el Pleno Extraordinario de la ANAP acordó liberar de su responsabilidad como presidente nacional de esta organización a Rafael Ramón Santi Esteban Pozo, dice la nota de la ACN, replicada por el portal Cuba Debate.
En el lugar de Santi Esteban Pozo fue designado Félix Duarte Ortega, quien se desempeñaba desde 2021 como miembro del secretariado y jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central del Partido. Duarte Ortega, de 49 años de edad, es ingeniero de mecanización de la producción agropecuaria y máster en cultura económica y política. Tiene más de 25 años como cuadro político.
Y la Oficina Consular de Cuba en Estados Unidos reanudará sus servicios presenciales a partir de este lunes 4 de marzo y estará abierta para la atención al público de lunes a viernes en el horario de 9 a.m. a 12 del mediodía, dice una nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
El MINREX añade que se mantendrán las vías habituales establecidas para solicitar los servicios consulares a través del correo postal y las agencias que tienen contrato con la oficina consular. La escueta información concluye recalcando que los ciudadanos deberán verificar que cumplen con los requerimientos establecidos para cada trámite antes de su visita al consulado.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. La candidata republicana Nikki Haley ha conseguido este domingo vencer al expresidente Donald Trump en las elecciones primarias del Partido Republicano, celebradas en el Distrito Federal de Columbia, donde se halla la capital de Estados Unidos, Washington, convirtiéndose así en su primera victoria frente al magnate.
Por su parte, Donald Trump ha minimizado la victoria lograda por su rival en las primarias en el Partido Republicano en Washington, D.C. Nikki Haley ha dicho que es una perdedora, antes de afirmar que dejó de lado esta carrera electoral en la ciénaga terminó utilizado por él, debo decir, y otros políticos, para hacer referencia a los problemas que achaca la administración estadounidense.
El gobierno de Haití ha anunciado el domingo que ha declarado el estado de emergencia y un toque de queda durante los próximos 3 días ante la ola de violencia registrada en la capital Puerto Príncipe y exacerbada durante los últimos días con asaltos a prisiones y fugas de miles de presos.
La oficina del primer ministro haitiano, Ariel Henry, ha señalado que la medida que podrá renovarse afectará al departamento del oeste, donde se encuentra la capital, y con una población de 4 millones de habitantes durante 72 horas. Y tiene el objetivo de restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación. Asimismo, establece un toque de queda desde las 6 de la tarde a las 5 de la mañana hasta el miércoles.
Seguimos con más noticias en el Medio Oriente. El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar contra la franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas ha ascendido a más de 30.500, según han informado este lunes las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí, controlada por Hamas, ha recalcado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el balance de la agresión israelí asciende a 30.534 muertos y 71.920 heridos desde el 7 de octubre.
Las autoridades de la franja de Gaza han denunciado hoy la existencia de una catástrofe sanitaria en el enclave palestino, donde se ha registrado ya más de 1 millón de casos de enfermedades infecciosas entre la población local.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que los médicos se han quedado sin capacidad para tratar a los enfermos y ha advertido que la situación sigue empeorando a medida que avanza la ofensiva del ejército de Israel en la zona.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha enfatizado el domingo la necesidad de aumentar el flujo de ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza luego de la operación del sábado en la que 3 aviones C-130 estadounidenses lanzaron 38.000 paquetes de alimentos distribuidos en 66 paletas hacia el enclave.
Así ha resaltado la labor de Washington a la hora de conseguir la entrega de más ayuda, destacando las operaciones aéreas del fin de semana, realizadas de forma conjunta con Jordania y que fueron autorizadas por el presidente estadounidense Joe Biden.
Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de la muerte de un mando de la milicia del movimiento de resistencia islámica Hamas, identificado como Mahmoud Mohamed Abed Hash, en un ataque en el centro de la franja de Gaza.
El sospechoso era el encargado de reclutar a nuevos miembros para Hamas y para la Brigada Zeitun en particular, además de trabajar en recaudación y financiación con fines terroristas para las actividades militares de Hamas, han indicado las Fuerzas Armadas israelíes.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha confirmado el domingo la muerte de al menos 10 menores de edad debido a la deshidratación y la malnutrición en el norte de la franja de Gaza.
Estas muertes han sido registradas en el hospital Kamal Adwan en los últimos días, aunque no ha sorprendido al personal sanitario y humanitario. La falta generalizada de alimentos nutritivos, agua segura y servicios sanitarios son una consecuencia directa de la malnutrición que asola la franja de Gaza.
La insurgencia hutí de Yemen ha avisado que proseguirá con sus ataques contra los barcos británicos luego de su primera valoración del hundimiento definitivo del carguero Rubimar, que resultó alcanzado por un ataque con cohetes de la insurgencia hutí el mes pasado y terminó de hundirse cerca de la costa de Yemen el pasado sábado.
Por su parte, el mando central de Estados Unidos ha denunciado el domingo que el hundimiento del carguero Rubimar representa un riesgo medioambiental en el Mar Rojo por las aproximadamente 21.000 toneladas de fertilizante de sulfato de fosfato de amonio que transportaba el buque.
Seguimos con más noticias. El domingo, por tercer día consecutivo, cientos de personas han hecho fila para poder depositar flores o rendir homenaje al opositor ruso Alexei Navalny, enterrado en el cementerio de Borisov de Moscú, según ha publicado el canal de noticias independiente ruso en Telegram, Astra.
Por otra parte, la justicia de Rusia ha archivado hoy la denuncia presentada por Lyudmila Navalnaya, la madre del disidente ruso Alexei Navalny, contra las autoridades por retrasarse a la hora de entregarle el cuerpo de su hijo pocos días después de su muerte, al tiempo que el Tribunal Supremo ha rechazado también hoy en apelación el último recurso presentado por el opositor Boris Nadezhd para tratar de presentarse a las elecciones presidenciales de marzo.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado que las autoridades rusas han intensificado más aún la represión de las voces disidentes de cara a las elecciones presidenciales de la próxima semana, en las que el presidente Vladimir Putin figura como claro favorito.
El alto comisionado ha reclamado la revisión de todos los casos relativos a personas privadas de libertad por ejercer derechos fundamentales, así como el fin inmediato de la represión de voces independientes. En relación al conflicto en Ucrania, ha recordado que su oficina ya tiene registrados más de 10.000 civiles muertos, asumiendo además que las cifras reales son mucho mayores.
En Ucrania, un total de 12 personas han fallecido como consecuencia del impacto de un dron de ataque ruso contra un edificio de viviendas de Odessa, según el último balance publicado una vez concluidas las tareas de búsqueda de posibles víctimas y supervivientes.
Entre los fallecidos hay 5 menores de edad, uno de ellos un bebé de 4 meses, ha explicado el ministro del Interior ucraniano Igor Klimenko, que ha publicado el balance en su canal de Telegram. La última víctima cuyo cuerpo ha sido recuperado es una niña nacida en 2016. Los drones rusos partieron desde la península de Crimea y uno de ellos impactó contra el edificio de viviendas. Causó importantes daños en 18 apartamentos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Martí Noticias en Instagram, acercándote más al mundo sin censura. @martí_noticias en Instagram.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Ante la precaria situación económica, la pobreza y el aumento significativo de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente en Cuba, una coalición de 13 organizaciones internacionales y de la sociedad civil independiente de Cuba presentó un informe alarmante, Exilda, sobre la situación de los derechos humanos en la isla, que por supuesto expone el patrón sistemático que el régimen cubano está empleando para desarticular organizaciones de la sociedad civil independiente.
Así es, Ricardo. Cubalex fue una de las presentes en la audiencia sobre Cuba y es también una organización que a través de su grupo de asesoría legal y monitoreo denuncia la represión continuada de los oficiales de la seguridad del Estado y la policía política en toda la isla. El caso más reciente es el de Yudelcy Céspedes Pérez, alias Claudia, una oficial de la seguridad del estado de Camagüey, a quien se le atribuyen actos de intimidación, hostigamiento, persecución, arrestos arbitrarios y agresiones contra activistas y defensores de los derechos humanos. Y para hablar sobre estos temas, contactamos con Alain Espinosa, el abogado de este grupo Cubalex. Ya le estamos dando los buenos días acá en Martí Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, señor Espinosa.
Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes hoy.
Bueno, gracias por aceptar la invitación. Ustedes han participado como organización en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó dos audiencias sobre Cuba en su 189 periodo de sesiones. Y estábamos hablando acá de este informe que se presentaron por parte de todas las organizaciones. ¿Cuáles son los puntos más destacados de este informe?
A ver, yo creo que como puntos destacados hay varios, pero lo primero es resaltar la crisis o la repercusión que tiene toda esta situación, los patrones que están utilizando, que son patrones totalmente represivos y que no persiguen otro fin que no sea la restricción del derecho a la asociación y, por supuesto, acallar aquellas voces disidentes que están denunciando la grave crisis humanitaria que hay en el país. Nosotros siempre hacemos o insistimos mucho en que la situación de Cuba tiene que verse como una crisis humanitaria y no como una crisis de tipo político. Si bien están politizando desde el gobierno cubano toda esta situación o el ejercicio efectivo de derechos humanos en Cuba, nosotros insistimos en que es una crisis humanitaria porque directamente lo que está haciendo es coartando, primero que todo, el derecho a una vida digna de todos los ciudadanos y además de esto, el ejercicio efectivo de cualquier derecho humano por parte de la población.
Señor Espinosa, aparte de la presentación como tal de las organizaciones de la sociedad civil sobre estos puntos, ¿han hecho ustedes alguna exigencia a la CIDH para que se pronuncie al respecto?
Sí, a ver, realmente, más allá de todos los patrones represivos que se fueron ventilando, no solo en la audiencia, sino a través de un informe mucho más amplio que presentó la coalición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues bueno, las peticiones fundamentales en este caso es que se lleve a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y que de esta forma se ayude a visibilizar la situación que existe en Cuba en estos momentos y se le exija al gobierno cubano el respeto por los derechos de todos los ciudadanos.
Estaba viendo.
Además de esto también una de las principales peticiones, o yo diría que la principal, es también abogar por la liberación de todas las personas que están privadas de libertad en estos momentos por motivos políticos.
Decía que estaba viendo en la cuenta de X y ustedes de Cubalex esta campaña donde ustedes están invitando a que se unan todas las personas que tengan denuncia, pero me llama la atención que es sobre los casos en los que se esté negando atención médica a personas presas con padecimientos mentales.
Sí, a ver, en realidad nosotros de manera sistemática estamos haciendo llamado a toda nuestra sociedad civil a que denuncie, a que visibilice todas aquellas situaciones o actos que constituyan violaciones de derechos humanos, acoso y demás. En este caso puntual se está llamando a la denuncia de este tipo de situaciones porque es una de las situaciones que hemos estado registrando en el corto tiempo y que realmente tiene una repercusión muy grande en la población penal y en todas aquellas miembros de la sociedad civil que estén en esta situación, porque hemos logrado identificar un grupo significativo de muerte bajo custodia del Estado en las que prima sobre todo la negación de la atención médica a la persona. En muchos casos esta negación de atención médica tiene un trasfondo político o lo que busca es obligar a la persona a inhibirse de ejercer cualquier derecho humano que le asista, o básicamente para evitar que tanto ellos como sus familiares o el entorno, en el caso de aquellas personas que pertenecen a algún tipo de organización de derechos humanos, algún tipo de organización de activismo político, o que directamente forman parte de la sociedad civil independiente, de que se abstengan de denunciar todas aquellas violaciones de derechos humanos a las cuales tienen acceso o conocimiento.
Señor Espinosa, el tema a propósito de médicos que usted cita, en la segunda audiencia fue precisamente sobre las denominadas misiones médicas de Cuba. Lo más importante que usted nos pudiera resumir en algunos minutitos sobre lo que ha sido este remover de nuevo estas dolorosas experiencias de los galenos.
Sí, a ver, yo creo que lo importante es llevar a nivel de conciencia del mundo entero que realmente esta es una práctica, que es una práctica totalmente esclavista y que sobre todo transgrede la seguridad personal de todos nuestros médicos. Primero, están allí en condiciones que en muchos casos incluso conlleva una privación de la movilidad física de las personas, por varios patrones que se fueron ventilando en esta audiencia, como es, por ejemplo, el retirar el pasaporte de las personas, el tenerlo en determinadas casas concentrados, el impedirle moverse de manera libre, tener que informar a dónde vas, este seguimiento, este control exhaustivo que se sigue por ello. Pero además de esto, yo creo que es importante visibilizar las condiciones de trabajo donde está, en muchos casos ubicados en zonas que por sí solas ya son zonas de conflicto, y esto establece per se una violación a la seguridad personal o pone a estas personas en una situación de riesgo a su seguridad personal. Y yo creo que el ejemplo puntual lo tenemos con los dos médicos que después de 5 años retenidos por un grupo terrorista, ya se ha confirmado de alguna manera la muerte de los mismos. Y llama la atención que en este caso, a pesar de ya tener una situación puntual donde dos de los médicos fueron secuestrados por una organización terrorista, con todo lo que eso puede significar, el Estado cubano no retiró al resto de los médicos que estaban actuando o que estaban cumpliendo misiones en esta región, lo cual ya de por sí solo visibiliza una voluntad política de ponderar, digamos, los ingresos económicos que tiene el Estado cubano a través de esta comercialización de sus recursos humanos, en lugar de ponderar la seguridad de los ciudadanos, la vida de los ciudadanos y demás.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Alain Espinosa del grupo Cubalex por referirse acerca de esta intervención de ellos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se realizaron 2 audiencias sobre Cuba en su 189 periodo de sesiones. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo y buen día.
Gracias a usted, un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Llega la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana. En las informaciones, 2 periodistas independientes consideran que el pedido de auxilio del gobierno de Miguel Díaz-Canel al Programa Mundial de Alimentos confirmaría que Cuba está al borde de una hambruna. Yolanda Huerga tiene sus opiniones en el siguiente reportaje.
La delegación del Programa Mundial de Alimentos en la isla confirmó en un comunicado que el régimen de Miguel Díaz-Canel pidió apoyo al organismo mismo para continuar la entrega mensual de un kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de 7 años en todo el país.
Eso demuestra el estado caótico en que está la economía nacional y no hay producción. Solamente 3 provincias han podido abastecer la cuota normada de los niños hasta 7 años con la producción nacional de leche.
Indicó el economista y periodista independiente habanero Orlando Freire Santana.
Lo que sucede es que como las finanzas externas del país están en crisis, es muy difícil que haya dinero para importar toda esa leche. La situación caótica que tiene el país está como para pedir muchas cosas.
La escasez de leche no es algo nuevo, pero se ha intensificado en los últimos meses. Algunas provincias han recortado la población priorizada o reducido las cantidades entregadas, mientras que otras han empezado a distribuir como sustituto bebidas vitaminadas. Todavía se puede hallar leche líquida y en polvo en algunas de las empresas del sector privado, pero a precios inaccesibles para la mayoría de los cubanos. El apoyo humanitario de muchos países a Cuba, incluyendo los de la Unión Europea y Estados Unidos, no ha escaseado durante décadas.
La petición de ayuda oficial al Programa Mundial de Alimentos es para muchos una novedad. Sin embargo, el régimen siempre ha sido el mendigo pedigüeño que habla por la multitud hambrienta,
precisó Eber Oscar Matos Leiva desde Moa, Holguín.
Al pueblo con cuyas carencias impuestas justifican su constante lloriqueo, le arrojan algunas migajas y lucran con el resto de lo que le tumban a sus socios y a organizaciones y gobiernos.
A mediados de febrero, las autoridades cubanas aclararon que el Estado no puede afrontar la demanda de más de 2.000 toneladas mensuales de leche. Pero más adelante, el 29 de febrero, horas después de que se hiciera pública la petición de auxilio al Programa Mundial de Alimentos, aseguraron que la distribución de leche en polvo en el país estaría garantizada para los meses de marzo y abril. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Cuba registró en el 2023 la cifra de natalidad más baja de las últimas 6 décadas, informaron esta semana las autoridades de la isla durante una reunión de la comisión gubernamental que atiende el tema. Un reporte del equipo de prensa de la presidencia indicó que la población cubana mantuvo la tendencia al envejecimiento y al decrecimiento natural. Durante el periodo se registraron alrededor de 90.300 nacimientos. Según trascendió en la reunión, los adultos mayores constituyen el único grupo poblacional que ha crecido en los últimos años en el país. Las autoridades están preocupadas por el problema del envejecimiento, pero en lugar de acciones concretas, se refirieron a la necesidad de revisar la situación y pensar estrategias. En Estados Unidos, el voto latino es una fuerza de tracción. Expertos destacan que conforman el colectivo con altas tasas de crecimiento generacional, estimado que los nuevos votantes alcancen el 12% para los comicios de noviembre. Desde la Voz de América en Washington, informa Divaliset Cash.
Aunque nacida en República Dominicana, Jennifer Santana es también ciudadana estadounidense. Estilista de profesión, dice sentirse orgullosa de ser parte de los más de 36 millones de hispanos elegibles para votar en el país. Un récord que adereza los comicios presidenciales de este 2024.
Estoy súper emocionada, ya que es un logro para mí formar parte de esta participación cívica.
Pero así como el número crece en las estadísticas, no lo hace en las urnas. Según el Centro de Investigaciones Pew, de esos 36 millones, menos de la mitad, unos 14.7 millones de hispanos, acudirán a votar en las presidenciales de noviembre.
La mayoría de personas se enfocan en que tienen su naturalización, pero se enfocan más en que este no es su país natal. Y entiendo que eso es un error, porque nosotros residimos aquí y cualquier decisión que tome un funcionario nos afecta a nosotros como pueblo.
Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
En Argentina, el presidente Javier Milei anuncia un paquete de leyes contra las castas políticas. Europa Press amplía.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado durante su discurso de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que enviará a la Cámara un paquete de leyes anticasta que contempla, entre otros puntos, la eliminación de jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes o la eliminación de la financiación de partidos políticos con fondos públicos.
Un sistema en absoluta bancarrota moral e intrínsecamente injusto. Un sistema que solo puede generar pobres y a costa de ellos produce una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas, que llega a absurdos obscenos de impunidad.
Así, el líder del Ejecutivo argentino ha cargado contra la política anterior, criticando que los últimos 20 años han sido un desastre económico.
Una orgía de gasto público, emisión descontrolada, que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás.
El mandatario ha recordado que cuenta con el apoyo de millones de argentinos que quieren un cambio de verdad, así como ha convocado a los gobernadores de las 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires a la firma de un nuevo pacto fundacional para Argentina, que consta de un acuerdo de 10 puntos que tienen como objetivo la reconstrucción de las bases del país.
Y Arabia Saudita y Rusia prolongan recortes de su producción de crudo para impulsar los precios. Más detalles con la agencia AFP.
Arabia Saudita y Rusia anunciaron el domingo que extenderán los recortes voluntarios de su producción hasta mediados de 2024. Los saudíes producirán cerca de 9 millones de barriles de petróleo diarios, muy por debajo de su capacidad de bombear 12 millones. Rusia, en tanto, recortará su producción de petróleo en 471 mil barriles diarios. Irak, un peso pesado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, anunció que también extenderá sus recortes voluntarios de 220 mil barriles. En abril de 2023, varios miembros de la OPEP implementaron reducciones voluntarias de la producción en más de un millón de barriles diarios. Ese anuncio aumentó brevemente los precios del petróleo, pero no logró su objetivo de apuntalar las cotizaciones del crudo de forma duradera. Los inversores esperaban la extensión de los recortes, y antes del anuncio, los precios del petróleo subieron el viernes. El West Texas Intermediate estadounidense superó los $80 por primera vez desde noviembre, y el barril de crudo Brent del Mar del Norte alcanzó su nivel más alto en un mes y cerró la jornada con una subida del 2% a 83,55. Pero estos niveles todavía están lejos de los casi $100 de finales de septiembre y muy lejos de los $140 a los que trepó el petróleo tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Este domingo, por tercer día consecutivo, cientos de personas han hecho fila para poder depositar flores o rendir homenaje al opositor ruso Alexei Navalny, enterrado en el cementerio de Borisov de Moscú, según ha publicado el canal de noticias independiente ruso en Telegram, Astra.
En otra noticia, Exilda, el Tribunal Supremo ruso ha rechazado también hoy en apelación el último recurso presentado por el opositor Boris Nadezhdin para tratar de presentarse a las elecciones presidenciales del mes de marzo, intensificando más aún la represión de las voces disidentes, al tiempo que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha aseverado hoy también que varios países de la Unión Europea instrumentalizan sus embajadas en Moscú para apoyar a candidatos opositores.
En Ucrania, por su parte, un total de 12 personas han fallecido como consecuencia del impacto de un dron de ataque ruso contra un edificio de viviendas de Odessa, mientras en el frente Rusia continúa su ofensiva.
Para abordar todos estos ángulos relacionados con Ucrania, contamos con el analista político Eric de la Fuente. Él es profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida. Profesor de la Fuente, buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días, gracias por la invitación.
Buenos días.
Protestas que se están viendo en territorio ruso por la muerte de Alexei Navalny en su funeral. Elecciones que se preparan en territorio ruso, un frente de guerra contra Ucrania. ¿Qué resaltamos comenzando semana, profesor?
Bueno, obviamente la noticia grande de la muerte de Navalny indica en gran parte, aparte de la muerte, el nivel de vigilancia que hubo durante su funeral indica que hay preocupaciones dentro del Kremlin alrededor de estas elecciones que tienen, que no son elecciones verdaderas, pero sí van a agrupar muchas personas en medio de una guerra de que no es popular en Rusia, ¿no? Y a la vez se dice que Rusia está preparando una ofensiva lo más en estos momentos porque, por un lado, Vladimir Putin no ha cambiado sus objetivos de realmente desmantelar el gobierno de Kiev, que no tomar solo una parte del territorio u otra, y a la misma vez el sentimiento que él piensa que la ayuda occidental va a seguir disminuyendo, entonces quiere aprovechar esta coyuntura para tratar de apretar a Ucrania lo más posible.
Vamos a seguir hablando entonces ahora sobre Ucrania, que aseguró haber volado un puente que servía de paso para transportar cargamentos militares rusos. En medio de esto, el presidente Volodymyr Zelensky reiteró su llamado a Occidente para que acelere con la entrega de ayuda y no se convierta en una de las páginas más vergonzosas de su historia, así dijo el presidente Zelensky.
Sí, mira, lo que hemos visto durante los últimos 2 años, más allá de cualquier ataque puntual o alguna batalla puntual, lo que hemos visto durante los últimos 2 años es lo siguiente. Los rusos, que es un país mucho más grande, con más munición, más personas, más soldados, etcétera, sin embargo no han podido y no pueden ganar los ucranianos mano a mano en su territorio, porque lo están defendiendo muy bien, porque también son buenos militarmente, cuando tienen obviamente el equipo y el armamento occidental, por lo cual los rusos realmente en 2 años no han tomado una ciudad importante, grande, han tomado territorio, pero no una ciudad importante, algunas que han bombardeado muchísimo, como Kharkiv, Odessa, lugares que son importantes para los rusos que no han tomado, mucho menos la capital. Por el otro lado, los ucranianos han retomado parte de su territorio, pero ha llegado a un impasse donde realmente es difícil sacar a los rusos, donde han estado más de 10 años. Recordemos que esta guerra empezó hace 10 años, en la zona de Crimea, la zona del Donbass. ¿Qué es lo que pasa? Si la ayuda occidental se retira, Ucrania no puede sostener esto a largo plazo mientras Putin siga en el poder. Entonces aquí tenemos dos coyunturas importantes. Una, si el occidente, si su ayuda militar a Ucrania disminuye y Putin se mantiene en el poder, obviamente Rusia tiene la ventaja. Si el occidente le provee a Ucrania la parte militar, la ayuda militar, pues bueno, y a largo plazo también Rusia tiene problemas, ¿no? Especialmente si hay algunos temas internos dentro de Rusia. Y por eso el paquete de ayuda a Ucrania es importante. Y eso no quiere decir que hay que entregar todo lo que quiera, sino un paquete de ayuda militar muy puntual, con una estrategia para realmente no tener, porque Ucrania puede perder mucho más territorio sin la ayuda occidental, eso no cabe duda.
Profesor de la Fuente, China, sin mayor aspaviento, está enviando el apoyo de productos militares a través del Asia Central. Hoy viene un artículo bien interesante del Wall Street Journal que estarían utilizando Kazajistán y Kirguistán para enviar toda esta ayuda a Rusia.
Sí, y eso lo sabemos hace tiempo, ahora salió esta noticia. Mira, hay que entender lo que los países de Asia Central, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajistán, no, y de hecho yo creo que hay por muchos más países de los que menciona el artículo. Estos países de Asia Central fueron parte de la Unión Soviética por mucho tiempo, bien, por lo cual hay una presencia rusa importante y sin duda conexiones a nivel de negocio, sin duda de inteligencia, etcétera. Pero las últimas 2 décadas estos países se han acercado también mucho más a China. Si uno va a esos países, la mayoría de la población es asiática, no es el ruso que uno piensa, ni mucho menos, sino son países asiáticos y tienen lazos comerciales muy, muy fuertes con China, que de hecho hoy en día es el socio más importante de ellos de negocios, más allá que Rusia. Pero entre los vínculos de décadas de estos países ser parte de la Unión Soviética y vínculos importantes culturales, históricos y ahora comerciales con la China, es natural que sea el puente de entrada para mucha ayuda china a Rusia sin que se note tanto en ese sentido, porque ya existen estos vínculos de décadas, ¿no? Comerciales con Rusia y ahora con China.
Pues estaremos al tanto porque son muchos los renglones que hay que tener presentes en este segundo año que ya comenzó hace ya algunos días y que seguramente no terminará pronto. Es profesor Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, que nos ha dado luz sobre varios temas en esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Profe, un abrazo y gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. Atención que la disidente cubana Marta Beatriz Roque recibirá el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2024 que entrega el Departamento de Estado.
Roque, de 78 años, recibirá el galardón hoy lunes 4 de marzo, aunque no va a poder asistir a la ceremonia porque su nombre aparece desde el año 2018 en la lista de personas reguladas por el régimen de La Habana, una condición que le impide salir del país.
La entrega de la 18ª edición del Premio Internacional a las Mujeres de Coraje tendrá lugar en la Casa Blanca, con la presencia de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y el secretario de Estado, Anthony Blinken.
Según el Departamento de Estado, este premio reconoce a mujeres de todo el mundo que han demostrado una valentía, fortaleza y liderazgo excepcionales en la promoción de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad y el empoderamiento. Desde su creación en el año 2007, más de 190 mujeres de todo el mundo han sido galardonadas.
La reconocida opositora habló con Martín Noticias.
Yo en todo momento le dedico el premio a los presos políticos y al pueblo de Cuba. En todo momento. Creo que son los merecedores porque son los que más están sufriendo. Y después hay que decir que el pueblo de Cuba no tiene ninguna esperanza de que se vaya a solucionar el problema. ¿Y qué es lo que hacen? Emigrar. La mayoría de los cubanos ven su futuro fuera del país, no dentro del país. Eso es algo que da lástima. Pero nunca hemos perdido la esperanza de que haya otro 11 de julio, de que la gente se harte de tantos problemas, sin electricidad, sin agua, sin comida, sin transporte, sin medicina, y vuelvan a llenarse las calles de cubanos que protesten. Lo más importante es actuar a favor de nuestro pueblo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó dos audiencias sobre Cuba en su periodo de sesiones número 189.
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil habló en la primera audiencia sobre un patrón sistemático que el régimen cubano emplea para desarticular organizaciones de la sociedad civil independiente.
Entre los patrones que presentaron están el hostigamiento y la persecución, las detenciones arbitrarias, las restricciones a la libertad de expresión y reunión, el control de los medios y las censuras, restricciones al financiamiento y recursos y estigmatización de las organizaciones y sus miembros, calificándolos de mercenarios o traidores.
La segunda audiencia se centró en las denominadas misiones médicas de Cuba. Allí, Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, habló de las condiciones de esclavitud de los médicos cubanos en el exterior.
Explicó que las leyes cubanas imponen 8 años de impedimento de entrada al país a los funcionarios, entre ellos los médicos que decidan no regresar a la isla luego de cumplir misiones en el extranjero.
Los convenios que se han hecho públicos o que han llegado a nuestras manos, no siendo públicos, siendo secretos, todos violan la legislación internacional. Por lo tanto, los países que están contratando estas misiones, no solo las médicas, sino todas, y las multinacionales que compran estos empleados, todos son perfectamente cómplices de lo que pasa.
Por otra parte, Cuba experimentaría a corto plazo un aumento significativo en la escasez de productos, conduciendo al hambre y la represión luego del arranque de las primeras medidas del paquetazo económico, con nuevos precios para el combustible y la nueva tarifa eléctrica para altos consumidores, opinó desde Miami el economista cubano Miguel Alejandro Hayes en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
En el corto plazo, desde el punto de vista económico, se puede esperar no solo el aumento significativo de los precios, que eso ya todo el mundo lo está previendo, sino un aumento significativo de la escasez. Y si eso genera una respuesta ciudadana en en coherencia con esa misma realidad, podemos hablar de represión, o sea, hambre y represión. Estamos ahora mismo en un momento de arranque de una nueva espiral inflacionaria.
Atención que la solicitud oficial de leche al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para poder distribuir el alimento a los menores de 7 años es la ratificación de que el estado de la economía cubana es alarmante, consideraron periodistas independientes en conversación con Martín Noticias.
La delegación del Programa Mundial de Alimentos en la isla confirmó la semana pasada que el régimen de Miguel Díaz-Canel pidió apoyo al organismo para continuar la entrega mensual de 1 kilogramo de leche destinada a niños y niños menores de 7 años en todo el país.
Eso demuestra el estado caótico en que está la economía nacional, indicó el economista y periodista independiente habanero Orlando Freire Santana.
Demuestra el estado caótico en que está la economía nacional y no hay producción. Solamente 3 provincias han podido abastecer la cuota normal de los niños hasta 7 años con la producción nacional de leche.
El activista y periodista independiente Eber Oscar Matos Leiva desde Moa Holguín también se refirió al tema en Martín Noticias.
La petición de ayuda oficial al Programa Mundial de Alimentos es para muchos una novedad. Sin embargo, el régimen siempre ha sido el mendigo pedigüeño que habla por la multitud hambrienta, al pueblo con cuyas carencias impuestas justifican su constante lloriqueo, le arrojan algunas migajas y lucran con el resto de lo que le tumban a sus socios y a organizaciones y gobiernos.
Hablando de farándula, el cantante cubano Leoni Torres está invitando a sus seguidores a opinar en Instagram sobre si estaban listos a escucharlo cantar junto a la boricua Olga Tañón.
Sin dar más detalles ni más pistas, el artista confesó que ambos escuchan y admiran, lo que podría suponer que ya hay algo adelantado entre el cubano y la mujer de fuego.
Es mentiroso ese hombre, es mentiroso.
La Tañón ya tiene talento cubano en sus producciones. Su éxito La Vida Da Vueltas fue compuesto por Eric Leoy y grabado en el estudio del cubano Lenier Mesa.
Martín Noticias AM en América Latina.
Uno que siempre se va y regresa es nuestro embajador de América Latina, Alejandro Marcano Santelli.
Él sabe dónde tiene que estar, así que muy buenos días.
Así es, sí. Y dónde no se debe estar también.
Y también, sí, eso está muy claro, ¿verdad?
Así es, buen día, Exilda y Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Feliz comienzo de semana, lluvioso y gris. Así estamos hoy, pero bueno, prometí ser corto para que sea feliz Pepe Lacayo hoy. Nada, comenzamos hablándoles de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que es un mecanismo de concertación, de integración. Tuvo su reunión en San Vicente y las Granadinas este fin de semana, donde terminó sin mencionar el tema del Esequibo, aunque han pedido respeto a la integridad territorial. La declaración final de la cumbre celebrada, ya lo repito, en San Vicente y las Granadinas, cuyo texto definitivo fue difundido este domingo, pasa de puntillas sobre la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela, dos de sus miembros. Vamos a otro tema. Miles de migrantes varados en las playas de Colombia a la espera de una lancha para llegar al Darién. Lo denominan el infierno. Esto es un reportaje que tiene El País, amplio, y donde se describe perfectamente cuál es la cantidad de personas que están esperando en lo que han llamado el infierno. ONG, en otro tema, alerta que 3 de cada 10 migrantes en la frontera sur de México tienen sífilis. Imagínense ustedes eso. Hay denuncias que aseguran también que narcotráfico, contrabando y venta de armas son los negocios que el Ejército de Liberación Nacional controla desde el delta del Orinoco. Ricardo, tengo entendido que hoy retoman las conversaciones nuevamente. Este grupo
es lo que está sobre la mesa, pero hay que esperar a ver, porque con la participación de este grupo ha habido bastantes salidas en falso.
Sí, así que veremos qué pasa. Por cierto, Colombia captura 152 miembros del Tren de Aragua y el Clan del Golfo en un operativo. La oposición de Petro se está preparando también para marchar, y con esto terminamos en Colombia. Van a hacerlo el próximo miércoles 6 de marzo. El Salvador votó en municipales, último eslabón del poder de Bukele. Vamos a terminar hoy este recorrido por Haití. Unos 3.600 presos huyeron de la cárcel de Puerto Príncipe tras el ataque de bandas armadas. El líder pandillero denominado Barbecue se adjudica el ataque y afirma que su objetivo era derrocar al presidente. Frente a este aumento de la violencia, Estados Unidos está instando a todos sus ciudadanos a salir de ese país.
Alejandro, muchas gracias y feliz inicio de semana con un tecito, un café.
Mi tecito caliente ahí con limón y ginger.
Gracias, mira, quédate ahí.
Pepe Lacayo,
preséntalo ya, preséntalo ya.
Pepe Lacayo con sus deportes, además que vino hoy
muy activo.
Deportes en Martín Noticias AM.
doblemente presentado nuestro embajador plenipotenciario.
No, falta una presentación.
El elegido del tiempo, Pepe Lacayo.
No me puedo quejar. Triplemente, perfectamente bien presentado. Muy bien, LeBron James y su historia este fin de semana en el baloncesto de la NBA. Se convirtió en el primer ser humano en llegar a los 40.000 puntos en la liga de baloncesto más competitiva del planeta.
Muy amigo de Messi.
Sí, no, también metió dos goles. Pero vamos por partes, ya me está confundiendo. No, imagínate.
Son amigos.
Oye, imagínate tú, estoy tratando de dar baloncesto y este, no, ya que fútbol, que el otro, no, y el Real Madrid empató. Y mañana hay Champions.
Bueno, pero, ¿viste? No.
Es más, ya me puedo ir. Ya sí, di todos los deportes que tenía
sigue
que dar.
Sigue tu disertación. Sigue.
Bueno, vamos a empezar diciendo que LeBron James, el primero en llegar a los 40.000 puntos, pero tal y como yo dije el viernes en Al Duro y Sin Guantes, los Lakers perdieron el partido y lo perdieron por paliza contra los campeones mundiales Nuggets de Denver. Ahora, la gente, claro, LeBron James, 21 años, 40.000 puntos, difícilmente que otro basquetbolista pueda llegar a los 40.000 puntos, pero uno nunca sabe. Pero el que se robó el show el sábado por la noche, además de LeBron James, fue Nikola Jokic, el serbio, con 35 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y 3 balones interceptados. Los Lakers perdieron 124-114. Mientras él hacía eso, LeBron James, Leo Messi metía 2 goles en la victoria del Inter de Miami sobre Orlando City, 5-0. Luis Suárez también metió 2 goles, Taylor metió 1, Messi metió 2 en el 57 y en el 62. Inter Miami en este momento con un récord casi perfecto, 2 victorias, 1 empate, 0 derrotas. Así que ya desde ahora mucha gente está diciendo el Inter de Miami campeón. Más de uno lo está diciendo. Ok, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, ese mismo día, el Real Madrid empataba contra el Valencia en la Liga Española 2-2. Y ya todo el mundo decía, ¿cómo es posible? Van a perder el primer lugar, mira lo que está pasando con el Madrid. Bueno, el día siguiente, el Girona perdió contra el Mallorca, 1-0. El Real Madrid había empatado, el Barcelona empató también, y el Atlético de Madrid, que está en el cuarto lugar, ganó. O sea que el Real Madrid no perdió terreno, ni contra el número 2, ni contra el número 3. Y el número 4 está muy distante para quitarle el primer lugar. Así que el empate no le costó absolutamente nada al Real Madrid, porque el Barcelona solamente pudo empatar en el País Vasco contra el Bilbao, y el Girona perdió en Mallorca 1-0. ¿Qué significa eso para la Champions? Bueno, primero, el Real Madrid tiene 66 puntos, el Girona 59, el Barcelona 58 y el Atlético 55. Pero hay Champions League esta semana y todo arranca mañana, 5 de marzo, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Bayern de Múnich contra el Lazio de Roma. Uh-huh. El Lazio había ganado 1-0 el partido de ida. Pero muy poca gente en este momento piensa que el Bayern de Múnich va a resultar eliminado, que sí fácilmente van a poder darle vuelta a ese marcador. Lo que ya puede estar sentenciado, es el Paris Saint-Germain y Mbappé. En los últimos 3 meses que le quedan con el Paris Saint-Germain, está de visita en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. Ya el PSG había ganado 2-0 el encuentro de ida, y yo veo muy difícil que la Real Sociedad le pueda meter 4 goles mañana al Paris Saint-Germain.
Sí, imposible.
Y el miércoles, el Manchester City, que ya está clasificado, juega en casa contra el Copenhague. El partido de ida había terminado 3-1 a favor del Manchester City, así que el Manchester City puede inclusive darse el lujo de fildear 11 suplentes. Y aún así va a ganar este partido. Mientras que el Real Madrid, que ganó en Alemania 1-0 hace 2 semanas, juega en el Bernabéu mañana contra el Leipzig. Así que el Real Madrid también, yo creo que es que tiene dentro de sus posibilidades la clasificación a los cuartos de final. Así que el miércoles juega el Real Madrid, el Barcelona juega la próxima semana, la Champions League al rojo vivo. Ya vamos a saber cuáles son los 8 sobrevivientes que avanzan a los cuartos de final de un torneo que hoy en día, entre una cosa y otra, el que levante el trofeo, okay, a finales de mayo, se va a embolsar 120 millones de euros, entre una cosa y otra. O sea, este deporte, no solamente este deporte, esta competencia en sí se ha convertido en la más importante del mundo. Más allá del mundial que se juega cada 4 años, la Champions League está en este momento el torneo de deportivo mejor pagado del planeta. Ahora pasamos a la NBA. Tú sabes que los Pistones perdieron, que tienen 51 derrotas y solo 9 victorias. Pero no es el único equipo que está así. Los Wizards de Washington están compitiendo contra los Pistones a ver quién es el peor de la NBA. También con récord de 9-51. Y los Wizards juegan esta noche contra el Utah Jazz. A ver, vamos a ver lo que ocurre ahí. Los Lakers contra Oklahoma City Thunder. Yo quiero ver si LeBron James juega hoy. Ok, contra Oklahoma allá en Los Ángeles, los Grizzlies contra los Nets, los Bucks de Milwaukee en casa contra los Clippers en la NBA. Y decir que ayer los Celtas de Boston apalearon a los Guerreros de Golden State. Oye esto, 140-88. Increíble, pero cierto. O sea, la NBA se está convirtiendo, así como la NFL, que estamos teniendo demasiados equipos jugando muy, pero muy bien, y 4 o 5 que les cuesta muchísimo ganar. Y la NBA, si algo ha tenido bueno desde los últimos 50 años, es que era una liga competitiva. Que el peor equipo siempre te iba a ganar 30 a 40 juegos por año, y los peores nunca iban a ganar, digamos, el 80% de los partidos. Pero no, este año no es así, y la NBA está sufriendo mucho, y el comisionado de la NBA, Silver, siempre ha dicho que él quiere que la liga se mantenga competitiva, que no sea como en Alemania, que la Bundesliga comienza hoy, y yo te voy a decir quién va a ganar en mayo la Bundesliga.
Rojo y rojo.
Así es. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah,
Pepe Lacalle. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.